Tres jurisdiccionales se constituyen audiencia pública que trata el artículo 692 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-10257, en el cual funge como demandante el señor Octaviano Botelo Rivera como entidad demandada Banco Agracia. Para efectos de identificación, y les confiero el uso de la palabra. Por favor, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional. Ya los documentos sobran en los registros de las audiencias anteriores.
Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Camilo Antonio Duque Valencia. Me identifico con cédula de ciudadanía 10053-766356, tarjeta profesional 199-377 del Consejo Superior de la Judicatura. Mis datos de notificación son los indicados en el escrito de la acción de protección. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Enrique, por parte del banco.
Doctor Gilberto, doctor Camilo, buenos días, un placer saludarlos. Me presento nuevamente, Enrique Huelvas Galván, con cédula de ciudadanía 1010-219807 y tarjeta profesional 435462, apoderado sustituto del Banco Agrario. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Enrique. Identificadas entonces las partes, nos corresponde el pronunciamiento de fondo. Reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Octaviano Botelo Rivera con Banco Agrario S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Como primera medida, se analiza la excepción relativa a la falta de legitimación, mediante la cual Banco Agrario señala que no está llamado como legitimado a responder por los hechos y las pretensiones, pues, puesto que tiene la condición de mero intermediario financiero, por ende la obligación del reconocimiento del demandado ICR, en ningún caso está en su cabeza, pues el poder dispositivo recae en Finacro. Sobre particular, en reiteradas oportunidades, ha dicho la Corte que la legitimación en la causa, esto es el interés directo, legítimo y actual del titular, de una determinada relación jurídica o estado jurídico, y tratado de derecho procesal civil, es cuestión de derecho sustancial, atañe a la pretensión y es un presupuesto o condición para su prosperidad. Por tal motivo, el juzgador debe verificar la legitimación a causa como independencia de la actividad de las partes y los sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria desestimatoria. Derrotero que en el caso materia de análisis cobra relevancia toda vez que, contrario a lo que estima el Banco Agrario, encuentra la delegatura que sí tiene legitimación por pasiva para responder en caso de una eventual condena de darse probados los presupuestos que emanan de este tipo de responsabilidad, ya que el interés jurídico sustancial surge de la condición respecto de Banco Agrario frente a su actuar prudente, diligente y dentro de las condiciones que se comprometió a cumplir contractual y que la misma ley exige. Pues al conceder un crédito para proyecto productivo suscrito al incentivo ICR, el cual estaba sujeto a unos manuales preestablecidos de cara a unas actuaciones que precisamente como intermediario financiero eran de su exclusivo resorte, que así lo expone la ley y los manuales que sobre la materia rigen el trámite a seguir en este tipo de reconocimientos, de reconocimiento ha llegado al proceso, a lo que se añade precisamente o lo que se enrostra, que es el no haber actuado entre los plazos y las condiciones señaladas contractual y legalmente a este producto. Elementos que conllevan a tener que verificar si dentro del giro ordinario de este tipo de beneficios se pudo tener alguna injerencia, sea en todo o en parte, por la omisión o acción de cara a la situación que acá se endilga por la parte demandante, la cual resulta suficiente para no dar paso a la defensa planteada ante la pérdida del incentivo ICR. Tengas en cuenta que el contrato en discusión, contrato de mutuo, artículo 2221 del Código Civil, lo define como una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de destituir otras tantas del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil anterior de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que esta materia de contratos por naturaleza remunerada y que fue usada para crédito agropecuario. De forma conjunta, este negocio se acordó un beneficio denominado incentivo a la capitalización rural, creado a través de la ley 101 del 93, sus artículos 25 siguientes, al cual tiene derecho toda persona natural o jurídica que ejecute proyectos de inversión en el sector agropecuario, naturaleza que debe ser, lo comillas, un título que incorpora un derecho personal que expedirá el fondo para el financiamiento del sector agropecuario FUNAGRO, cuyo monto será descontado a la cuantía total de los pagos parciales de la obligación crediticia originada en un proyecto de los que trata el artículo 21 de la presente ley, o sea, de inversión en el sector agropecuario. En cuanto a la cuantía de este tipo de beneficio, pero el artículo 23, que corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, señala los montos, condiciones y modalidades del incentivo a la capitalización rural, sin exceder en ningún caso el 40% del valor de los proyectos objeto de incentivo, con una asignación u otorgamiento, en cada caso, por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, a través de los intermediarios financieros, instituciones fiduciarias o cooperativas, promoviendo su democratización con el fin de garantizar el acceso a los pequeños productores. Beneficio que solo podrá resultar efectivo en las condiciones previstas en el documento expedido por FINAGRO, para lo cual este podrá realizar cuando haya hubiera lugar y según lo dispuesto en ese documento, una evaluación, verificación de campo y seguimiento del control de la inversión realizado por FINAGRO o por el intermediario. El beneficiario perderá el incentivo si han sido insatisfechas la evaluación, verificación, el seguimiento y control del plan de inversión realizados por el intermediario o FINAGRO. A su turno, el artículo 25 señala que el recurso para atender el incentivo nace del Gobierno Nacional, quien hará las apropiaciones y operaciones presupuestales necesarias para asignar los que se requieran para la plena operatividad del incentivo a la capitalización rural y a su administración. Y su administración queda a cargo de FINAGRO de acuerdo con la programación anual que adopta la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, entidad que solo está facultada a comprometer estos recursos para la expedición de certificados e incentivo a la capitalización rural hasta la concurrencia de los recursos apropiados en el presupuesto general de la Nación o autorizados por el CONFIS con cargo a vigencias futuras. Reglamentación que se dirá a este incentivo de cara al ordenado del artículo 28 de la misma ley a través del decreto 626 del 94, posteriormente compilado en el decreto 171071 del 26 de mayo de 2015, en el cual pues se definen varias etapas para el otorgamiento y pago del mismo. La primera, por medio de la cual FINAGRO define y comunica si el proyecto de inversión presentado a su consideración y el solicitante pueden ser objeto del pueden ser objeto y sujeto del incentivo, la cual se determina, abro comillas, una vez haya establecido la disponibilidad presupuestal de recursos, evaluado las características técnicas, financieras, de costo, ambientales y de organización y verificado el cumplimiento de las condiciones generales señaladas para el efecto en este decreto y las particularidades indicadas por la CNCA y FINAGRO. Superado ello, el artículo 2.5.7 indica que en la comunicación de elegibilidad se indicará, entre otros, el monto del incentivo, la vigencia de la elegibilidad y las condiciones generales y particulares cuyo cumplimiento habrá de evidenciarse por el solicitante del incentivo para que el mismo pueda ser otorgado. La segunda, que consiste en el hecho de que FINAGRO reconoce el derecho al incentivo a la capitalización rural en favor del ejecutor de un proyecto de inversión, cuando éste haya evidenciado el cumplimiento en los términos y condiciones estipulados en la comunicación de elegibilidad. Y la tercera, que indica que FINAGRO compete hacer efectivo el incentivo, evento en el cual procede con sujeción al situado de fondos que en su tesorería haya efectuado a la Nación, abro comillas, mediante el abono que haga el intermediario del crédito a la deuda con el beneficiario por concepto del préstamo otorgado para financiar el proyecto de inversión objeto del mismo. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regulares oportunamente llegadas a la actuación y a la sana crítica. También impone recordar que las entidades vigiladas con ocasión a la función que prestan, considerada de interés público, tienen una obligación mayor frente a la parte débil de la relación contractual y es ante esta eventualidad que la jurisprudencia ha entendido que tiene una presunción de culpa y por ende se les irroga una doble carga, la de demostrar que el cliente es incumplido y a su turno probar que cumplieron con todas las obligaciones del contrato y la ley le exigen. y le has dilucidado lo anterior, encuentra la delegatura que las pretensiones, en este caso, de entrada se señala, deben concederse conforme como se pase a explicar. Se tiene que la estructura de la responsabilidad viene de la existencia de un contrato válido frente al cual no nos detendremos a examinar en cuanto a su validez, pues no solamente es un punto pacífico entre las partes que no fue materia de discusión en el curso del proceso, sino que además está aprobado con las manifestaciones en el escrito de demanda, en la contestación, así como los documentos allegados, en los cuales establece el trámite y las condiciones que se debían surtir también para el curso del ICR, elementos no desconocidos ni tachados por las partes. Acá importa señalar que no puede tenerse como dos puntos, dos contratos o situaciones distintas, tanto el contrato de mutuo como el incentivo del ICR, pues están unidas y surgen de una misma relación negocial, como lo es el crédito agrario concedido al actor para el proyecto productivo, eventos que además están definidos en la Ley 101 de 1993 y su decreto reglamentario. Pues al otorgar un crédito de mutuo o préstamo minero, con cargo a otorgar el incentivo, el banco se obliga a observar las condiciones contractuales del primero, así como las legales y condiciones complementarias en el segundo, preestablecidas por medio de manuales, circulares y otras normas. Aunado a lo anterior, el artículo 871 del Código de Comercio establece que, de manera general, los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos. Buena fe que no puede quedarse en una lista de objetividad, sino que en casos como el que aquí se ventilan, la atención debe verse desde la subjetividad al estar dentro de una actividad regulada. Esto es que al ser cualificada debe probarse bajo los postulados de profesionalismo, diligencia, debido cuidado. Nótese que el contrato de mutuo no solamente redunda en las obligaciones previstas en el documento mismo, su pagaré, carta de instrucciones, sino también abarca todos los accesorios en acciones de protección al consumidor, como el deber de información, las condiciones legales, las ofertas, los beneficios que pueden otorgarse al cliente con cargo a cumplir lo pactado, como sucede en este escenario. También es de indicar que una acción o omisión que se venga del contrato o la ley encuentra la delegatura que, contrario a lo informado por el Banco Agrario, si le asiste responsabilidad en el evento que se enrostra y a su turno desde ya se indica, habrá de tenerse como causa efectiva del daño que se produjo aquí al demandante, esto es, no hacer la visita de verificación de la inversión en tiempo, solicitar una prórroga innecesaria, no radicar el ante el Finagro en el lapso previsto para ello en el manual de Finagro sin una justificación plausible. En este punto, pues, en los términos de la respuesta dada por Finagro al derecho de petición presentado por el aquí demandante durante el plenario, se señala peticiones, la fecha de inscripción del proyecto, fecha en que se reportó al intermediario financiero, la mencionada inscripción y detallar la información incluida. Dentro de ello se indica una fecha de inscripción, 15 de febrero de 2013, operación del crédito beneficiario Botelo Rivera Octaviano, vigencia de inscripción 11 de agosto de 2013, valor del proyecto 20.842.000 pesos, valor del crédito 16.370.000. En la pregunta 3, si el presupuesto del incentivo fue reservado, el valor del ICR a mi proyecto y cómo funciona el proceso de reserva. Respuesta: los proyectos financiados que cumplan con las condiciones de acceso al incentivo están establecidas en el plan operativo del contrato interadministrativo realizado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Son inscritos al ICR siempre y cuando exista disponibilidad de recursos presupuestales destinados en el contrato en mención para la vigencia 2013 respectivo. Para el caso que nos ocupa, el proyecto en mención fue inscrito al ICR por cumplir en principio con las condiciones establecidas para la vigencia 2013 de acuerdo con lo registrado por el intermediario financiero al momento de hacer el desembolso de crédito, haciendo la respectiva afectación del presupuesto asignado para la vigencia en mención por el valor estimado del incentivo. En la pregunta 4 se otorgó el ICR, indicar la fecha y valor otorgado. Respuesta: al ICR fue anulado. Quinto, ¿cuál fue la fecha y causal de la negación del ICR? Se informó la anulación el 20 de febrero de 2014, por la causal, la prórroga no está justificada. puesto que la nota decía, según acta, la fecha de terminación de la inversión fue el 20 de julio de 2013, y así las cosas se terminó dentro de la vigencia de la inscripción. A la pregunta sexta, ¿cuál era el plazo que tenía el productor para terminar la inversión inscrita al ICR? Respuesta, la ejecución de las inversiones objeto del incentivo de realizarse dentro de los 180 días calendarios contados a partir de la fecha de registro del crédito respectivo. Para el caso que nos ocupa, el plazo era hasta el 11 de agosto de 2013. ¿Cuál era el plazo que tenía el intermediario financiero para presentar la solicitud y elegibilidad del pago del ICR? Respuesta, para acreditar el cumplimiento de los requisitos frente a Finagro y en consecuencia presentar la solicitud de elegibilidad, se contaba con un término de 30 días calendarios siguientes al plazo de la ejecución. Para el caso en cuestión, la fecha máxima era el 11 de septiembre de 2013. A la pregunta octava, fecha en la que el intermediario financiero radicó los documentos para la solicitud y elegibilidad del pago. Respuesta, la solicitud de elegibilidad fue radicada el 29 de enero de 2014. Pregunta novena, informar si el intermediario financiero reportó prórroga de mi proyecto a Finagro y en qué fecha, en caso tal, describir detalladamente. Respuesta, si se reportó prórroga, relacionar el proceso operativo establecido por Finagro con los intermediarios financieros para la solicitud de aplicación de prórroga en los proyectos. Informar cuál era la normatividad de Finagro establecida para las prórrogas aplicable al proyecto inscrito. Respuesta, fecha de crédito 15 de febrero de 2013, fecha de vigencia 11 de agosto de 2013, fecha de vigencia más prórroga 11 de noviembre de 2013, fecha prórroga más 30 días 11 de diciembre de 2013, fecha de presentación 29 de enero de 2014. Pregunta 11, teniendo en cuenta que cumplí con las inversiones financiadas, indicar el caso del ICR inscrito, si hay posibilidades de que Finagro no tuviera disponibilidad presupuestal para pagar el incentivo. En caso afirmativo, se indique los fundamentos jurídicos y fácticos, teniendo en cuenta que la inscripción se hace con base en el presupuesto aprobado por el gobierno. Respuesta, acorde con lo señalado en los puntos 2 y 3, el proyecto inscrito con el consecutivo 136696 a nombre de Botelo Rivera Octaviano sí contaba con disponibilidad presupuestal. 12. Informar si para la fecha del vencimiento final del proyecto inscrito y hasta 3 meses después existía disponibilidad presupuestal. Respuesta, acorde con lo señalado en los puntos 2 y 3, el proyecto inscrito con el consecutivo sí contaba con esa disponibilidad. Pregunta 13, informar el valor del ICR estimado que correspondía y remitir el detalle de la liquidación indicando el costo base de liquidación y porcentaje del ICR. Respuesta, para el caso del ICR 136696, al momento de la inscripción, el valor del incentivo se estimó en un valor máximo de 8.336.800, que corresponde al aplicar el 40% sobre el costo programado, que ascendió a 20.842.000. El costo base de liquidación, que resulta del menor valor entre el costo programado al momento del registro del crédito, el costo real incurrido en la ejecución del proyecto y el costo máximo de referencia para la inversión objeto del ICR. Además, el manual en el numeral 4.1.5.1, elegibilidad, en su título Trámite de elegibilidad ante Finagro, indica que el formato único de informe de control de crédito se debe enviar a Finagro mediante el sistema electrónico eFUI, completamente diligenciado, autorizado con firma digital, certificada por el funcionario responsable del intermediario financiero, quien además lo realiza ingresando a la página web de Finagro, en la cual se debe seleccionar la opción intermediario financiero y en esta la opción eFUI, con la obligación de conservar el formato único de informe de control de crédito en sus oficinas, pues Finagro no podrá exigir los documentos físicos y podrá solicitar al intermediario financiero o al beneficiario del crédito aclaraciones o adiciones en la documentación remitida, en cuyo caso podrá otorgar un plazo adicional para su entrega. Ahora, acá no puede haber discusión en quién correspondía la carga de la reivindicación en este formato FUI, pues queda evidenciado no solamente por lo atrás referido, sino en la lógica material, la ser un intermediario financiero, quien cuenta con los elementos para proceder a la inscripción, por lo que no podría trasladarse esa carga al cliente. Y a su turno, no sobra señalar que la obligación del consumidor financiero recae en cumplir con el proyecto productivo al cual se comprometió para acceder al beneficio otorgado. Al pasar a verificar si existió alguna causa justificativa para que el FUI fuese erradicado de forma posterior a la fecha dispuesta en el manual y con ello obtener alguna exoneración, debe decirse que al aspecto cuestionado por el banco en cuanto al cliente pues, pide una prórroga sobre este proyecto, no tiene asidero, pues el proyecto se finalizó en los términos establecidos. Y es que verificar el formato de control de inversión orante en el plenario se evidencia una fecha de desembolso del 12 de febrero de 2013, la fecha de visita 30 de diciembre de 2013. Se indica también una fecha de iniciación del proyecto 4 de marzo de 2013. Fecha de terminación de la versión 30 de septiembre de 2013, descripción, concepto técnico y observaciones de la inversión ejecutada, prórroga autorizada, Banco Agrario, en visita del predio se encontró la siembra de 2.5 hash de cultivo de cacao híbrido con una distancia de siembra de 3.5 metros entre plantas, entre surcos para una densidad de siembra de 816 por hectárea y un total de 2.040 plantas sembradas en sitio definitivo. El cultivo se encuentra en buen estado fitosanitario y buen desarrollo vegetativo. Valor de siembra 8 millones y se estiman costos de sostenimiento de periodo improductivo por el valor de 1.842.000 para el primer año y 2.270.000 para el segundo año, para un total de 4.111.000. En un periodo improductivo, el cliente compró las plantas por un valor de 3.150.000 e invirtió 2.300.000 en la poda e injertación de este cultivo. El valor total de la inversión fue de 17.562.000. Adicionalmente, con recursos propios, el cliente construyó una casa para secado de cacao con un valor de 5 millones de pesos. Se observa pues también la prórroga, 2 de julio de 2013. Firmada por el señor Octaviano. En este punto, pues, es de resaltar respecto al hecho 15 y su contestación, se indica la siembra de 2.5 hectáreas de cacao, fue ejecutada en su totalidad el 20 de julio de 2013, dentro del plazo de vigencia de inscripción, 180 días con que cuenta mi mandante para ejecutar las inversiones a partir de la fecha de redescuento del crédito y acorde con lo estipulado en la normatividad de Finagro, vigente para la fecha del desembolso del crédito. Frente a este hecho, la entidad financiera contestó, es cierto, sin embargo, por ser un hecho que se prueba con el documento, formato de control de inversiones, me atendo a su contenido y valor probatorio. Frente al hecho 16º, el banco tenía como plazo máximo para realizar la solicitud de elegibilidad y el pago del proyecto hasta el 11 de septiembre de 2013 y realizó la erradicación de elegibilidad de manera extemporánea hasta el 29 de enero de 2014. En la contestación se indica por la entidad financiera que es cierto, sin embargo, por ser un hecho que se prueba que el documento se atenía a su contenido. Frente a la fecha de terminación, tenemos el acta de terminación y liquidación bilateral del contrato, en donde pues, se indica que el 20 de julio de 2003 se finalizó el mismo, lo que pues soporta o refuerza pues lo indicado en las partes y los hechos anteriormente referenciados. Por lo que es claro que el proyecto se ejecutó y fue cumplido por el demandante en un 100%. En consecuencia, se evidencia superado el supuesto actuar negligente del banco en la erradicación del FUIC en el tiempo debido, debido a una visita que resultó extemporánea, horario omisivo que como profesional del ramo, pues no se encuentra en este asunto justificado. En lo que toca al daño, se indica por el Banco Agrario, su inexistencia no es cierta, sino eventual, sujeto a una mera expectativa. Pues bien, tal tesis no puede ser acogida y es que para desvirtuar sus argumentos, lo primero a referir es que el banco ante la conducta omisiva negligente no puede beneficiarse bajo el hecho de que está ante una mera expectativa, ya que no se podría saber si se concedería o no el ICR, en tanto no es posible beneficiarse de su propia culpa. Ahora, en cuanto a la existencia del presupuesto, será el artículo 25 de la ley 101 del 93 que el Gobierno Nacional hará las apropiaciones y operaciones presupuestales necesarias para asignar los recursos que se requieran para la plena operatividad del incentivo a capitalización rural, recursos que serán administrados por Finagro de acuerdo con la programación anual que adopte la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Recursos que en su parágrafo y para mejor precisión indica solo comprometerá recursos para la expedición de certificados de incentivo a la capitalización rural hasta la concurrencia de los recursos apropiados en el presupuesto general de la Nación autorizados por el COFIS con cargo a vigencias futuras. Quiere decir lo anterior, que los dineros ya están apropiados, o sea, no estamos sometidos a una posible alia de falta de recursos, menos cuando, contrario a ello, en el mismo decreto 1071 de 26. El 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.5.6, expone frente a la etapa de inscripción que aquella procede en otros elementos una vez establecida la disponibilidad presupuestal de los recursos. En este punto, y pues atendiendo a la respuesta orante en el plenario por parte de Finagro, es claro que conforme la respuesta a la pregunta 13, se indica que en el caso del ICR, el señor Octaviano 1366-96, al momento de la inscripción, el valor del incentivo se estimó en un valor máximo de 8.336.000, que corresponde a aplicar el 40% del valor que ascendió a 20.840.000, y el costo base de liquidación resulta del menor valor entre el costo programado al momento del registro del crédito. Lo que quiere decir que estaban dadas las condiciones de ejecución y los soportes del gasto, que conforme incluso la documental también fueron allegados a que conforme la documental allegada al plenario, pues se ejecutó el proyecto en un 100%, conforme el documento de control de inversión. Por lo que pues se da cuenta que la única causa efectiva del daño resultó la erradicación por fuera del tiempo previsto para obtener el beneficio con carga exclusiva de resorte del banco. Situación que da cuenta por parte de las exigencias, acatamientos se realizaron en las condiciones y tiempos debidos, salvo que se dieran momentos antes la erradicación, documentos que no fueron tachados ni desconocidos. En lo que corresponde a la cuantificación del perjuicio, pues hubo una apropiación por parte de Finagro de un monto máximo de 8.336.800 rubro que se tiene como probado conforme los documentos allegados al plenario. Sin embargo, es claro que este es el máximo y está sujeto al valor realmente invertido, el cual, pues, como se evidencia conforme al control de inversión realizado por la entidad, ascendió a la suma de 17.562.000 pesos, por lo que el 40% sería la suma de 7.024.800. Quiere decir ello que al surgir los perjuicios patrimoniales estaríamos en la concepción clásica del daño emergente y lucro cesante. Luego basta con demostrar, como en efecto aquí sucedió, que existió una pérdida cuantificable por alguna de esas vías. En este caso, en el monto de 7.024.800, con cargo al crédito, dinero que debió consignarse o ponerse a disposición por parte de Finagro a partir del 24 de febrero de 2014. Y es que el perjuicio patrimonial señala el artículo 16.13 del Código Civil, que la indemnización comprende el daño emergente y lucro cesante, y explica que la primera de esas modalidades es el perjuicio o la pérdida experimentada por la víctima, y tanto la segunda es la ganancia o el provecho que para ella deja de reportarse. Al respecto, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular indica que es deber del juez para este caso la delegatura. A fin de las sentencias de la Corte Constitucional, con efecto de Ercaombes, quien ha puntualizado, el lucro cesante ha de concretarse en la afectación de un interés ilícito del damnificado a percibir una ganancia o provecho que ya devengaba o que habría obtenido la víctima según el curso normal de las cosas o de las circunstancias del caso concreto. Adicionalmente, se debe diferenciar entre el prejuicio denominado actual en contraposición del distinguido como futuro, según el momento en el que se aprecie que corresponde por regla a la fecha de la sentencia. Aquel equivale al daño efectivamente causado o consolidado y este al que con certeza o mejor con un alto grado de probabilidad objetiva sobre su ocurrencia. Entonces, en lo que corresponde a la pérdida de oportunidades, en ese mismo máximo, esa misma corporación señaló, abro comillas, la pérdida de oportunidad atañe a la expresión de ciertas prerrogativas de indiscutible valía para el interesado, por lo que en un plano objetivo de contar con ellas, su concreción le habría significado la posibilidad de percibir, y si una ganancia, ventaja o beneficio, o de que no sobrevenga un perjuicio. Expresado en otras palabras, existen ocasiones en que la víctima se encuentra en la situación idónea para obtener un beneficio o evitar un sufrimiento, y el hecho ilícito de otra le impide aprovechar tal situación favorable. En consecuencia, y por donde se le mire, estamos ante un daño cierto y cuantificable, pues no de poca monta resulta el hecho de que el aquí demandante tenía un derecho legítimo a acceder a un incentivo, lo cual se vio truncado por el actuar del banco que incumplió su carga de realizar la visita en tiempo y verificar la inversión, solicitando una prórroga innecesaria y pues no radicando el tiempo el formulario fluido, lo que condujo a la anulación de la solicitud del incentivo. Sin que pueda decirse que no de que hubiese lugar a una concesión de esta suma de dinero otorgada por Finagro, ya apropiada en una cuantía máxima de 8.336.000, pues las pruebas permiten evidenciar que sí hubiera sido acreedora a la misma, si se hubiera cumplido con las actuaciones que se resaltan no fueron realizadas por el banco. En consecuencia, pues se desecharán las excepciones propuestas por la entidad financiera, visto que el crédito aún está vigente, se dispondrá ante las facultades de ley y por considerarlo más justo, conforme las atribuciones que tiene esta delegatura de fallar ultra y extra petita, a que, conforme lo probado, Banco Agrario de Colombia reliquide la obligación en materia de análisis, aplicando como abono la suma de 7.024.800 pesos al crédito con fecha 24 de febrero de 2014, momento en el que debieron recibirse los recursos surgidos por el incentivo ICR, para con ello actualizar el saldo de crédito y de existir dineros a favor del cliente se procede a su devolución. Para esto se concederá el término de 15 días contados desde la ejecutoria. Finalmente, pues no habrá condena en costas al no evidenciarse comprobadas en ese sentido, conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco Agrario. Segundo, declarar civil contractualmente responsable a Banco Agrario por las razones acá expuestas. En consecuencia, se ordenará reliquidar la obligación materia de análisis, aplicando como abono la suma de 7.024.800 pesos al crédito con fecha 24 de febrero de 2014, y con ello actualizar el saldo del mismo. Para ello, entonces, se concederá el término de 15 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. En caso de existir dineros a favor, en el mismo término deberá restituirse. Vencido dicho término, se causarán intereses de mora a la tasa del artículo 884 del Código de Comercio. Tercero, negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Quinto, el Banco Agrario deberá acreditar el cumplimiento de este fallo en los 8 días hábiles siguientes al término concedido. Se recuerda que no acatar dicha orden podría verle incurso en las sanciones de que trata el artículo 58, numeral 11 de la Ley 1480 de 2011. Decisión que les notifico en estrados.